Hasta aquí la información deportiva, enseguida te cuento todo lo demás, pero antes, mi resumen del día. Con un atentado, una injusticia, una de cosas veredes, amigo Pablo, y una buena noticia. El atentado, un precedente atroz, el primer atentado suicida en América Latina. Un terrorista entró a la fuerza en la escuela de oficiales de la policía en el sur de Bogotá. Estalló el coche bomba que conducía, mató a 21 cadetes, casi todos mujeres, e hirió a 68 más. En caso de confirmarse que fue el mismo criminal quien activó el explosivo, sería la primera vez que un terrorista se inmola en Sudamérica. Ni el presidente Duque ni el fiscal general señalaron a ningún grupo armado como posible cerebro del atentado, pero todo indica que ha sido el ELN quien está detrás. El Ministerio de Defensa decretó de inmediato un acuartelamiento en grado 1 en todo el país. El terrorista José Aldemar Rojas Rodríguez llegó al puesto de control de la policía, un perro antiexplosivos detectó algo sospechoso y aprovechó en ese momento para acelerar y arrollar a un agente. Tres guardias corrieron tras él, hubo algún disparo contra el coche, pero el terrorista recorrió unos 300 metros hasta estrellarse contra el alojamiento de las mujeres y en ese momento explosionó una bomba de gran potencia. Ahora mira qué injusto y qué... El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha archivado la causa por prevaricación en un concurso de ambulancias del SUMA. Se investigaba a cuatro exaltos cargos de la Consejería de Sanidad tras una querella de ambulancias alerta. El tema es que el por entonces viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, el antiguo director general de Coordinación Sanitaria, César Pascual, el secretario general técnico, Javier Fernández, el exdirector de gestión del SUMA, Santiago Cortés, todos fueron cesados. ¿Y ahora qué? Ahora la juez de instrucción decreta el archivo y comparte el criterio de la Fiscalía. La magistrada subraya que hay argumentos que desmontan la versión de los hechos de la querellante y señala que no se ha probado que los investigados intervinieran para retrasar los pagos o provocar dilaciones. Claro, yo me pregunto, ¿se puede reparar el honor de estas personas? Aquel cese por presunta corrupción ocupó páginas, titulares. ¿Por qué no ha aparecido el archivo de la causa siquiera en un breve? ¿Se puede resarcir el honor? Cosas veredes, amigo Pablo Iglesias. Cosas veredes que harán hablar las piedras, decía el Quijote. Es mi adaptación libre con Pablo Iglesias en el papel de Sancho Panza.
En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros. Pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo...
Es lo que tiene creerse que la vida es la asamblea de la fácul o del insti. Es lo que tiene tenérselo tan sumamente engreído. Es lo que tiene que se te vaya la pinza desde el casoplón, que aparece el de la beca Black y te la clava.
Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue.
Este era el moderado, ¿eh? Este es el listo, ¿eh? Chávez vive, la lucha sigue. Bueno, y la buena noticia. Un barco, el Juan Sebastián Elcano. Esta mañana he tenido la oportunidad de recorrer el buque escuela de la Armada Española, atracado aquí enfrente donde estoy. Desde aquí veo los cuatro palos. Está en el puerto de Tenerife.
Aquello que recordaré con más nostalgia serán las juras de bandera que ofrecemos a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Esos españoles que en ocasiones hace muchos años abandonaron su patria y tienen la oportunidad de visitar Juan Sebastián Elcano, volver a pisar España y jurar su bandera, que no es otra cosa que decir te quiero, te defiendo y te respeto, eso no está pagado.
Es Iñaki Paz, el comandante del buque escuela de la Armada Española, que está en Tenerife, que parte hacia Puerto Rico en su 91 expedición formando guardiamarinas y que luego vuelve, pasa por La Habana, una visita preciosa, más o menos en Semana Santa, luego vuelve a Europa y homenajeará a Juan Sebastián Elcano, precisamente en Guetaria, Guipúzcoa, donde nació. Luego acto en Bilbao y de nuevo, Pacay. Esto sí que es marca España, esto sí que es una embajada dentro y fuera.
Expósito, la linterna.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos nuevos impuestos, la tasa Google y la tasa Tobin, que se aplicarán en la economía digital en el primer caso y en las transacciones financieras en el segundo. Susana Moneo.
El gobierno hace caja. La llamada tasa Google se dirige a los gigantes tecnológicos, 3% de impuesto por intermediación online, la venta de datos de los usuarios o la publicidad online. No va a afectar a plataformas que intermedien en compras y ventas entre particulares, tampoco a los comercios que venden a través de sus webs. La ministra Celá lo anunciaba.
Se está refiriendo a plataformas que trabajaban de manera privilegiada, que trabajaban proporcionando una gran desventaja a aquellos otros comercios, a aquellas otras actividades que tenían que pagar sus impuestos. Por lo tanto, se estaba funcionando con una competencia desleal.
Pero las patronales tecnológicas ya advierten que va a perjudicar finalmente al consumidor. También se aprobaba el impuesto de transacciones financieras, un 2% que gravará a los operadores financieros por comprar acciones de empresas que tengan una capitalización bursátil de 1.000 millones. No grava directamente a los particulares, pero sí les va a afectar, por ejemplo, en sus fondos de pensiones o fondos de inversión.
El gobierno pretende recaudar 2.000 millones de euros con estos nuevos impuestos. Nos estamos preguntando cómo van a funcionar esas tasas y si nos van a afectar de alguna forma. Ya te puedes imaginar que seguro que sí. Daniel Bácaro es profesor del EAE Business School y experto en fiscalidad. Profesor Daniel, buenas noches.
Buenas noches.
Esto de la tasa Google, ¿cómo va a funcionar o cómo funciona allí donde existe, Daniel?
Bueno, la tasa Google responde a una preocupación que no es nueva, sino que lleva muchos años en el seno de los grandes países de consumo, entre ellos España, de gravar a las empresas tecnológicas que se llevan cada vez una parte mayor del dinero que gastamos todos los ciudadanos. Nosotros y todas las personas que nos escuchan pagamos más por servicios digitales ahora que hace 5 años y probablemente menos de lo que haremos dentro de 5 años. Entonces, esta parte creciente de nuestro bolsillo va a parar a unas empresas que tributan a unos tipos de un solo dígito, unas al 2, unas al 5, unas al 6, tipos efectivos, hablamos, mientras que las otras empresas están pagando tipos de doble dígito, cercanos al tipo nominal. Uh-huh. Esta preocupación de la Unión Europea ha llevado a que muchísimos países, no solo España, se planteen la necesidad creciente, además, de cuadrar sus cuentas grabando a estos gigantes tecnológicos. Hablamos de empresas que facturan más de 750 millones. Está el archi conocido acrónimo GAFA de Google, Apple, Facebook, Amazon, más otras que son las que copan los rankings de capitalización claro. bursátil desde hace muchos años.
La duda hasta cierto punto es evidente. Tú grabas a la empresa y la empresa no graba a nosotros, ¿no?
Sí, pero es que esta pregunta yo me gustaría que, ¿por qué no nos la hacemos cuando hablamos del resto de empresas que tributan
claro.
al 20 o el 25?
Sí, seguro, claro, seguro que ocurre igual, claro.
Porque se habla también del empleo, bueno, de los 19 millones de empleados españoles hay una pequeña parte comparada con el resto que está en el sector digital. Tampoco nos hacemos preguntas sobre qué pasa con esos otros talleres de automóviles, de reparación, escuelas de idiomas y asesorías pequeñas, pues que es donde trabaja la gente, la inmensa claro. mayoría de los trabajadores. Uh-huh. Aquí de lo que se habla, la palabra clave es competencia desleal. Lo ha dicho la comisaria europea de competencia, Margaret Vestager, y de hecho Apple ya ha pagado a Irlanda 13.000 millones en impuestos no pagados por aprovecharse de unos acuerdos fiscales que se han considerado contrarios a la libre competencia.
Digamos, profesor, que lo que es la tasa Google te parece correcta, adecuada y ya era hora.
Bien, lo que sucede es que aquí lo ideal, todo el mundo habla del consenso, etcétera, lo ideal sería el consenso, por supuesto. Lo que pasa es que si alguien tiene el poder de persuasión o la llave para convencer a los países que están siendo muy beneficiados con la actual situación, que son Irlanda, Holanda, Luxemburgo, donde estas empresas están localizadas, pues que dé un paso adelante y diga claro. cómo lograr ese consenso. Hasta ahora no ha sido posible, llevamos muchos años esperando. En concreto, el principal mantra en fiscalidad, la principal guía de referencia, que es el proyecto BEPS de la OCDE, ya en el año 2013, puso como principal, como la actividad, la acción número 1 de las 15 que proponía, que las empresas grandes tecnológicas tributaran donde se generan sus beneficios, pero ese consenso se boicotea, digamos, sistemáticamente.
Claro.
A partir de ahí hay países que han decidido dar un paso adelante.
La segunda, la tasa Tobin. ¿Esto qué es lo que es?
Sí.
La tasa Tobin.
La tasa Tobin, bueno, tanto una como otra, estos motes, digamos, populares que se les ponen, bueno, en fin, son incorrectos, una sería servicios digitales, la otra transacciones financieras. En esta otra, creo que lo más importante que deberíamos ver es la experiencia que hay en otros países. En algunos ha sido nefasta, como es el caso de Suecia, su aplicación. En otros, como que además son dos países de perfil muy similar al nuestro, como son Francia e Italia, hace más de 5 años que está en vigor. Con luces y sombras. En el caso francés, ha recaudado en este periodo de 5 años 5.000 millones de euros. Obviamente también tiene sus problemas técnicos de aplicación, especialmente en la operativa intradía, y también ha hecho bajar o ha bajado el volumen de contratación bursátil en las empresas francesas. En el caso de Francia afectaba a unas 150 empresas, en el nuestro afectaría a las 35 del IBEX, del IBEX 35 más otras hasta sumar unas 90. Y, en fin, lo que se tendría que hacer es poner sobre la mesa los efectos positivos o negativos que ha tenido esta tasa al aplicarse en los países de nuestro entorno y hacer un debate pues calmado sobre ello.
2.000 millones, dice el gobierno, se espera recaudar, que ayudarían a pagar las pensiones. Pregunta doble. Primero, ¿salen las cuentas? Y segundo, ¿este tipo de tasas pueden ser finalistas?
Vamos a ver, los impuestos todos los pagamos los consumidores y las empresas, no hay ninguno que no sea así y todos van a parar al final a los consumidores y a las empresas de un modo u otro, o directamente, véase pensiones o véase pagos a los trabajadores del gobierno o véase vía servicios públicos. A partir de aquí, el que sea finalista o no y el impacto final que va a tener la recaudación, lo segundo, el impacto, pues es una incógnita. Obviamente hay estimaciones que divergen, pero obviamente la recaudación se espera en el conjunto de ambos impuestos que sea 1.000 millonaria. Y pues lo que es bueno es quizá pues comparar qué se puede hacer con eso. Pues si la actualización de las pensiones de nuestros pensionistas al IPC pues se estima en un coste de 2.500 millones de euros, pues desde luego se puede decir que la recaudación es muy significativa. A partir de ahí, todo va a ir a parar al mismo cajón del que saldrán todos los gastos que conforman el presupuesto público.
Lo has explicado también, profesor Daniel Vaccaro, que
lo
he entendido hasta yo. Muchísimas gracias. Buenas
muchas
noches.
Gracias. Muchísimas gracias.
Adiós.
Expósito, la linterna.
Ayer te contábamos a esta misma hora cómo está el sector del taxi después de que la patronal en Madrid anunciara huelga para el lunes 21. Hoy los taxistas de Barcelona han iniciado una huelga indefinida por la nueva normativa impulsada por el gobierno catalán sobre los VTC. Han protestado también en la calle, cortando el centro de Barcelona, y 3 personas han sido detenidas por daños y desórdenes. Nos vamos hasta allí. Yolanda Bernal.
Los taxistas de Barcelona no van a dar su brazo a torcer. Consideran que la propuesta de la Generalitat es del todo insuficiente. Está muy lejos de las 24 horas que pedían para precontratar los servicios de VTC. Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi, deja claro que esta es una línea roja que no pueden aceptar. No van a permitir, dice, intrusismos ni la suplantación de su profesión por buitres.
La medida clave es insuficiente. Ellos dicen que han hecho estudios jurídicos, que no pueden hacer un brindis al sol. Las batallas nunca se pierden hasta que termina el partido y el decreto todavía no se ha publicado. Ahora es cuando vamos a la auténtica guerra, ahora.
Tampoco le gusta el decreto a la VTC. La patronal del sector, Unauto, ya ha anunciado que van a recurrir. José María Goñes, el portavoz en Cataluña.
Todo esto es un galimatías, un desastre. Un verdadero desastre, que las condiciones que nos ponen son imposibles de cumplir. Las empresas tienen que cerrar, tendremos que echar más de 3.000 personas en la calle.
Mientras tanto, el consejero de Territorio, Damià Calvet, dice que la propuesta es proporcional y jurídicamente sólida. Dice que han optado por el camino del medio, conscientes de que no gustaría a ninguna de las partes.
El Ministerio del Interior retirará las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla en sus tramos más vulnerables y las sustituirá por un nuevo vallado que combine seguridad y humanidad. Así lo ha confirmado Fernando Grande Marlaska, el ministro, tras el Consejo, que ha aprobado un plan dotado con 850 millones de euros para reformar y mejorar las infraestructuras de seguridad del Estado. Juan Baño.
Son medidas a corto y medio plazo, buena parte de las cuales se llevarán a cabo durante este 2019 por un importe de casi 33 millones de euros. El ministro no concreta qué elemento físico va a sustituir a las concertinas, esa especie de cuchillas afiladas que coronan las vallas de Ceuta y Melilla. Anuncia la instalación de circuitos cerrados de televisión, fronteras inteligentes o mejora de las infraestructuras de seguridad. Y desvela que un informe de junio del año pasado, con el PP en el poder, ya adelantaba que las concertinas no servían para disuadir a los inmigrantes que las asaltan. El ministro de Interior, Grande Marlaska.
Determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido, de susceptibles de ser atacadas, esas serán las que se retiren las vallas, se retiren las concertinas y se coloquen nuevas vallas, nuevos medios, siempre más seguros, pero a la vez sin medios cruentos.
El titular de Interior asegura que todas estas reformas se están haciendo coordinadamente con el Reino de Marruecos.
Los demócratas están dispuestos a investigar si el inquilino de la Casa Blanca ordenó a su abogado que mintiera al Congreso cuando habló de los negocios de Trump en Rusia. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente Trump habría ordenado a su abogado Michael Cohen que mintiera al Congreso sobre sus planes de construir un edificio en Moscú mientras era candidato a la presidencia. La noticia la adelantaba el portal de internet BuzzFeed News, que cita como fuentes a dos cargos de la Administración de Justicia. Los demócratas en el Congreso ya han anunciado que abrirán una investigación sobre esta información. De confirmarse la noticia, las acciones de Trump podrían considerarse como obstrucción a la justicia y, como han recordado varios historiadores, el primer artículo del impeachment para apartar del poder a Richard Nixon en 1974 fue obstrucción a la justicia al ordenar a otros que mintieran.
Por cierto, acabamos de enterarnos de que la próxima cumbre entre Donald Trump y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, tendrá lugar a finales de febrero. Y de nuevo en España, te lo hemos ido contando estos últimos días, la gripe ya se ha convertido en epidemia, con esos casi 110 casos por cada 100.000 habitantes. En Cantabria ya han muerto 5 personas. COPE Santander, Katia Nogueira.
En Cantabria la gripe está afectando fuerte a la población y eso que lo peor todavía no ha llegado. El pico de la epidemia se espera en la próxima semana. Solo en la segunda semana ha habido 2.000 afectados y en las últimas horas ha fallecido el quinto paciente por esta causa, una mujer menor de 60 años. La situación es de alarma en los centros de salud y en las urgencias.
Yo una edad ya que te aconsejan va a vacunarte a partir de los 65. Digo, pues bueno, vamos a vacunarme. No, desde que me vacuno hace 2 años no he vuelto a cogerla.
Con un poco de malestar, un poco de dolor en el cuerpo y mi hermana, mi esposo, todos.
Como decimos, lo peor se espera en la próxima semana y en estos momentos Cantabria multiplica por 4 el número de afectados respecto al resto de comunidades autónomas.
Y la primera renovación integral en 3 décadas de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia será pronto una realidad tras la firma de un acuerdo entre el Arzobispado y la Fundación Hortensia Herrero. Gracias a ello, será posible recuperar tanto la riqueza del edificio como sus magníficas pinturas. Carmen Lavallén.
Los trabajos para esta restauración global, la mayor en 30 años en la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia, están ya en fase de planificación y el año que viene van a empezar las obras que abarcarán tanto la fachada y la cubierta del edificio como la espectacular bóveda del templo pintada por Antonio Palomino. Elena Tejedor es directora de la Fundación Hortensia Herrero, que financiará los trabajos con un coste de 6 millones de euros.
Sin duda va a quedar precioso y va a enriquecer todavía más la oferta cultural y turística de la ciudad. Y también nos hace mucha ilusión pues que la feligresía de la iglesia pues pueda disfrutar de esa iglesia rehabilitada.
Las obras de esta joya del barroco valenciano se van a prolongar hasta 2024 y siguen a las ya iniciadas por la Fundación en la Iglesia Valenciana de San Nicolás, también con obras de Palomino dentro de sus proyectos dedicados a promover el arte y la cultura.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy mantenemos la linterna encendida, este viernes desde la sede central de Caja 7. Estamos en Santa Cruz de Tenerife. Con la desaparición del resto de cajas, esta entidad bancaria se ha consolidado como la única caja propiamente de las islas. Una entidad bancaria con más de 50 años de historia, que hoy nos acoge. Fernando Berge es su presidente. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
50 años de historia, pero las cosas han cambiado, porque yo veo dos anagramas aquí en la fachada de esta torre donde estamos. ¿Cómo ha sido un poco el paso?
Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Porque en la banca, pues yo he vivido ya tres crisis.
Y lo que,
que nos quedarán, ¿no? Pero, y entonces hemos hecho muchos cambios. Nosotros somos una cooperativa de crédito, hacemos un modelo de banca diferente, donde lo importante es las personas y prestar un servicio, sobre todo desde el inicio al sector primario, que ha sido siempre muy importante. Y luego nos hemos ido diversificando, ¿no? En estos 50 años hemos tenido distintas etapas por las que hemos pasado. Básicamente, la última etapa ha sido la expansión regional en plena crisis. Hemos sido una entidad que desde el año 2007, prácticamente cuando empezó la crisis, empezamos a abrir oficinas en la provincia de Las Palmas. Tenemos abiertas en estos años 18 oficinas y hemos seguido creciendo. Es decir, durante toda la crisis, aunque parezca un poco milagroso, pero yo creo que es fruto de una gestión prudente que se ha hecho y tener las ideas claras y saber a lo que teníamos que hacer, ¿no? Pues la caja no ha parado de seguir creciendo, incrementando oficinas, incrementando personal, incrementando su volumen de negocio.
La verdad es que...
Y ayudando sobre todo a la gente a que superara la crisis económica, que ese es lo que de lo que más orgulloso
es la
nos sentimos, ¿no?
Hablar con un empresario, con un gestor, con un economista y que hable desde un punto de vista optimista, positivo y con esa esperanza... Jope, ya era hora. Gracias, ¿eh?
Bueno, pasamos momentos difíciles también, ¿no? Pero bueno, pero hay que trabajar y superarlos. Pero yo creo que los resultados...
Qué bien. Banca comunitaria, ese es el modelo, no sé si se resume así, pero quiero que me expliques.
Sí, es un modelo de community banking que llamamos.
¿Eso qué es?
Pues bueno, es estar muy próximo a los clientes, atender todas las zonas rurales y también las urbanas, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, pues evitar la exclusión financiera, es decir, que todos los ciudadanos pues puedan tener acceso al sistema financiero y a poder operar con una cuenta para ayudarles no solo a mejorar sus condiciones de vida, sino también a desarrollar sus actividades económicas y empresariales, ¿no?
En esta revolución digital, que tanto nos afecta a los medios de comunicación, por supuesto, y a la banca, evidentemente, sí. Es una obviedad lo que estoy diciendo. ¿Cómo se puede cuidar al cliente a la vez formando parte de la revolución digital inexorable? ¿Cómo se hace eso?
Yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Porque más del 60% de nuestras operaciones, las transacciones, se realizan a través de Ruralvía, ¿no? Nuestra banca por Internet. Y cada vez los clientes vienen menos a la oficina, sobre todo para hacer operaciones que no tienen valor añadido. Son simples transacciones, ¿no? Entonces, nosotros estamos llevando una política que creemos que nos está dando muy buen resultado, que es, por un lado, cuidar al cliente tradicional que necesita ese contacto directo y personal y que necesita acudir a la oficina para hablar con una persona y que la atiendan, y también, pero no sin dejar de lado lo que es la gente joven sobre todo y los clientes digitales, a los que también les estamos prestando todos los servicios como cualquier otra entidad, es decir, que somos capaces de hacer esto sin problemas, ¿no?
En la primera respuesta, Fernando Berger, presidente de esta Caja 7, creo que me ha dicho algo así como hemos ayudado en la crisis a salir o a sacarlos de la crisis a nuestros clientes, a mucha gente. ¿Eso quiere decir que se entregan préstamos cuando otros no entregaban?
Pues sí, muchos clientes nos lo dicen, que gracias a nosotros han podido superar la crisis, porque les habían cerrado las puertas en otros sitios, ¿no? Es verdad que nosotros, como cooperativa que somos de crédito, no estamos maximizando los beneficios. O sea, tenemos que ganar dinero para reinvertir y para ponernos al día, ¿no?
Es que si no se cerraba...
Pero no tenemos unos accionistas que nos están pidiendo un dividendo, ¿no? Entonces, nosotros son socios, son personas, ¿no?, que aportan una parte pequeña al capital, porque básicamente nuestros recursos propios son reservas que hemos ido acumulando a lo largo de todos los años. Y esto es un tema importante en una crisis, ¿no? Y eso lo hemos demostrado las cooperativas de crédito. Nosotros también formamos parte del grupo Caja Rural, es decir, que muchos servicios los hacemos comunes para poder competir.
Ahora me explico lo de las espigas allá abajo.
Y tener en precio, ¿no?, también, ¿no? Pero que esto es un tema que consideramos que es importante, que en épocas de crisis las cooperativas, como no tienen esas necesidades de repartir un dividendo, pues somos capaces de destinar una parte de los recursos a ayudar a las personas para que resuelvan mejor sus necesidades. Es algo que hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Porque estamos en un mundo muy mercantilizado, pero creo que lo estamos haciendo en la práctica bastante bien.
sois la única caja propiamente de las islas. ¿Eso es una ventaja competitiva, lo de marca Canarias?
Ahora sí, ¿no? Antes no, porque estaba dominado por las cajas de ahorro, pero ahora, al quedarnos como única entidad financiera, pues estamos consiguiendo muchísimo más apoyos, no solo a nivel institucional, sino también a nivel de los ciudadanos y residentes en las islas, ¿no? Entonces ya muchos y casi todo el mundo pues piensa que Caja 7 existe y que es una posibilidad alternativa a la banca o complementaria, ¿no? Porque tampoco nos recomendamos que cualquier persona tenga solamente cuenta en una entidad financiera. Es bueno tenerlo en más de una para, por si acaso, y para ver cómo funcionan y poder valorar mejor los servicios que prestamos, ¿no?
Estas semanas, hablar con un bancario o con un empresario de política nunca es bueno porque no hay que meterse en charcos. Pero voy a hacer la introducción y luego la pregunta. Esta semana se ha sido noticia Canarias, lo hablaba hace un ratito con Fernando Clavijo, el presidente de la comunidad, por los presupuestos generales del Estado. Hemos escuchado a Ana Oramas decir que Canarias estaba maltratada, que no se afrontaba desde el gobierno central los compromisos presupuestarios, etcétera, etcétera. ¿Eso afecta finalmente a una entidad, a una empresa, en este caso a una caja como esta?
Claro que afecta. ¿Cómo? ¿No? Afecta porque el turismo ha mejorado muchísimo, pero lo que no se ha recuperado todavía es lo que es el sector inmobiliario y de la construcción en obra pública. Piense que todo el mundo lo conocemos, que en esta crisis pues la obra pública se ha reducido prácticamente a cero. O sea, ahora está empezando otra vez a reactivarse, ¿no? Entonces es necesario actualizar las infraestructuras, y más en unas islas que vivimos del turismo, donde las infraestructuras tienen que estar acorde un poco con la oferta turística de hoteles de calidad que se están ofreciendo, ¿no? Y esto, evidentemente, necesitamos mucha inversión en infraestructura, y es lo que realmente se pide y lo que es necesario para reactivar más la economía,
¿no? Un par de preguntas mirando al futuro. La primera: ¿hay nubarrones? No digo como entidad, hablo nubarrones con mayúsculas, en la economía del mundo mundial y, por supuesto, la nuestra.
Sí, está todo muy convulso, ¿no? Porque
eso es lo peor que
la globalización, claro, la globalización pues ha hecho que cualquier hecho que ocurra en cualquier parte del planeta pues realmente nos afecta, y más a unas islas que vivimos del turismo y que dependemos pues de los precios del petróleo, de las comunicaciones aéreas, es decir, que esto todo es importante, ¿no? De que los turistas que vienen pues en sus países tengan una buena situación económica. Todo esto creemos que es importante. Hay una gran relación, ¿no? Y están ocurriendo pues cosas que a veces pues son impensables. Ahora mismo el tema del Brexit pues es un tema que nos puede afectar muchísimo a las islas.
El porcentaje de turismo británico.
La gran mayoría de los turistas, claro, es británico.
Antes hablaba, Fernando, de expansión en plena crisis, antes de ayer, como quien dice, ¿eh? ¿El futuro qué para la entidad?
Bueno, nosotros el proyecto es regional, ¿no? Y yo creo que ya no vamos a abrir, alguna oficina abriremos, pero ya muy pocas, porque ya estamos asentados en las 7 islas, ahora hay 8, en esa pequeña no estamos, pero bueno, en la otra 7, y creemos que tenemos una red ya suficiente, ¿no? Pero tenemos muchísimas oportunidades porque el sector financiero todavía está en reestructuración. Ahora vemos todas las cierres y reducciones de personal, de oficinas, de reducciones de personal que se van a producir, y para nosotros esto es una oportunidad porque las entidades pequeñas somos capaces de captar una parte de ese negocio que pierden otros,
¿no? Compitiendo con los gigantes.
Exactamente. Y yo creo que a nivel tecnológico lo podemos hacer, lo estamos haciendo. Y ahí tenemos una gran oportunidad, por eso somos optimistas y creemos que en los 2 o 3 próximos años, por lo menos, pues van a ser años para Caja 7 muy positivos de seguir en la senda de crecimiento y seguir pues mejorando nuestra cuenta de resultados, que básicamente pasa porque nos paguen los clientes, devuelvan sus préstamos, ¿no? Que es el factor decisivo en este, claro, tipo de entidades.
Una última cuestión. ¿Puedo hacer una pregunta personal, casi? Bueno, personal puedo hacerla, otra cosa es que me la responda.
Sí, no,
puedo hacerla. Fernando, ¿toda la vida prácticamente trabajando en esta caja?
Sí, esa es una de las ventajas o inconvenientes, ¿no? Porque yo empecé desde lo más bajo.
¿Qué es? ¿Qué?
Y pues auxiliar administrativo, como todo el mundo entra cuando empieza.
¿Y después?
¿No? Y después he estado 24 años como director general y ahora llevo ya 5 años de presidente de la entidad. Así que es casi como un hijo mío, ¿no? Pero yo creo que tenemos un gran equipo de profesionales, un comité de dirección, un equipo directivo impresionante y que está cada día pues avanzando y mejorando la gestión, que es lo que se está notando en la entidad.
Don Fernando Vergé, presidente de esta Caja 7 que nos acoge hoy en su sede central en Santa Cruz de Tenerife, pues gracias por abrirnos la puerta de casa. Nunca he estado en un banco solo para mí un viernes por la tarde.
Pues muchas gracias a ustedes y espero que en Caja 7 se hayan encontrado como en su casa, ¿no?
En Caja 7 y en Canarias.
También.
Claro que sí. Gracias, Fernando. Muchas
gracias. Muchas gracias a ustedes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que cada año se vierten en mares y océanos más de 13 millones de toneladas de plástico? Según la ONU, si no se toman medidas, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Claro, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que esto supone? Ojo, lo que va a suponer, los datos asustan. Soraya Romero es responsable de la Oficina de Sostenibilidad del Grupo Iberostar. Esta cadena de hoteles ha tomado la decisión de sustituir los plásticos de un solo uso por alternativas reutilizables o productos menos nocivos. Soraya, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esto es algo así como decir que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Que hay que dar ejemplo.
Exacto, ahí estamos dando ejemplo. Y muy orgullosos de poder hacerlo, porque la intención no es ser los únicos, sino que los demás también nos puedan seguir y todo el mundo se suba a nuestra ola de cambio.
Cuando hablamos de plásticos de un solo uso, uh-huh. ¿Eso qué es?
Pues todos aquellos productos de plástico de usar y tirar, que utilizamos una vez. Pues, por ejemplo, las bolsas de plástico son plásticos de un solo uso, los cepillos de dientes que encuentras en los hoteles son habitualmente de plástico y los utilizas una vez o ninguna a veces. O los típicos amenities, los botecitos de los jaboncitos de los hoteles también son envases de plástico de un solo uso. O las bolsas de basura son plástico de un solo uso.
¿De qué cantidad de plástico estaríamos hablando, por ejemplo, en vuestro caso, en una gran multinacional como los centros de Iberostar?
En nuestro caso, solamente en habitaciones en España, son 36 hoteles en España, 12 de ellos están en Canarias, y solamente en habitaciones, con lo que hemos, habiéndolo sustituido todo, estamos hablando de 300 toneladas de plástico al año que estamos dejando de generar.
Caramba, no está mal. Estáis impulsando el conocido como turismo sostenible. ¿Eso qué es exactamente?
Sí,
suena muy bien, pero ¿qué es?
Sí, turismo responsable, nos gusta más llamarle.
Uh-huh.
O sea, al final es tomar decisiones de una manera responsable. Es decir, cuando hacemos un proyecto de reforma o cuando se abre un hotel, ¿no? Pues que desde la propia estrategia del negocio se piense de manera responsable, pensando en esos impactos que puedes tener en las comunidades donde vas a operar, en el entorno, en el medio ambiente donde vas a estar, y hacer todo lo posible por reducir cualquier impacto que pueda haber negativo, poner en valor los positivos, aumentarlos, y de alguna manera que sea un win-win con las comunidades donde operamos. Porque al final, si no fuese por las personas o por los entornos en que estamos, que es donde los clientes no van únicamente a un hotel, van a un destino. Cuando eligen el destino, después eligen el hotel, ¿no?
¿Sí?
Igual que las personas de las comunidades, que al final nosotros, la mayor parte de nuestros empleados son empleados de los lugares donde tenemos hoteles. Entonces, para nosotros es importante que todos salgan beneficiados, o sea, que la economía local también salga beneficiada de nuestra presencia en el destino o el medio ambiente a nivel local.
Claro. Te podías tirar ahora respondiendo con lo que te voy a decir a lo mejor, pero te pido cierta concisión. Sí. Aparte de lo que hemos comentado de los plásticos, ¿qué otras iniciativas sí. hace una oficina de sostenibilidad?
Pues nosotros, dentro del movimiento Ola de Cambio, como hemos llamado, tenemos tres líneas de actuación. Tenemos la eliminación de los plásticos, yendo aún más allá de los plásticos, es decir, nosotros no estamos quitándolos y poniendo otra cosa que no sea plástico, no, estamos analizando cualquier alternativa de forma muy rigurosa y eligiendo las mejores alternativas que sean más naturales y menos perjudiciales para el medio ambiente. Después de esto tenemos otra línea que es el consumo responsable de pescado. Que aquí estamos hablando de lo que nos gusta decir es entender, conocer mucho mejor los productos del mar, saber cuándo los podemos consumir, cuándo no, de dónde vienen. Es decir, conocer mucho mejor cuándo ha sido pescado, cómo ha sido pescado, dónde ha sido pescado. Entender todo esto a la hora de ofrecer un producto, nosotros como particulares a la hora de comernos un pescado, entender si es de temporada o no, saber si está en riesgo o no, es decir, respetar todo esto para contribuir a la preservación de las especies en un futuro.
Claro.
Porque estamos acabando con las especies y seguimos pescando a esta velocidad.
Una última cuestión, Soraya. Responsable de la Oficina de Sostenibilidad.
¿Sí?
¿Esto es habitual en las grandes empresas, Oficina de Sostenibilidad? ¿Tenemos que acostumbrarnos y tenemos que seguir el ejemplo, por ejemplo, en este caso de vuestro grupo?
Es un área bastante compleja. En cada empresa la nomenclatura puede ser distinta. Pero es cierto que no es habitual. No es habitual a día de hoy. Compañías, a lo mejor muy grandes, sí que ya tienen un área que le llaman de responsabilidad corporativa o sostenibilidad, oficina de sostenibilidad o cualquier otro nombre. Pero es cierto que en empresas más pequeñas no es habitual. Pero yo creo que sí que vamos a tener que ir acostumbrándonos a hablar de esto porque la legislación cada vez va más orientada hacia aquí, cada vez es mucho más exigente con las empresas y cada vez le pide más cuentas de lo que son informes no financieros. Es decir, de qué haces, más allá de lo que tú ganas o de los beneficios que tú generas, qué hace tu actividad por el entorno en el que se desarrolla.
Qué bien, entonces,
cada
cambiar,
vez va a ser más común.
Claro, eso es cambiar toda nuestra cultura y es necesario, dije sí. Soraya Romero, responsable de la Oficina de Sostenibilidad del Grupo Iberostar. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Chao, Soraya.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los mismos? Enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a Uno. Porque ahora con Sportium Uno ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 7,9%. Recuerde que con el sistema Iberdrola Retribución Flexible puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta en efectivo. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs. pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc, solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, entre 9 y media y 10, entre 8 y media y 9 en las Islas Canarias, acometemos un...
¡Zas en toda la boca!
Es que es espectacular. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
Aquí andamos. ¿Y tú?
Yo estoy para comerme. Yeah. Hoy tengo el...
A mojar pan.
Sí, no dejar ni los huesos. Hoy tengo el zas, lo tengo muy repartido. Hoy va para El País y para Pedro Sánchez, siempre con respeto, ¿eh? Pedro Sánchez estuvo el miércoles, lo sabes tú, en el Parlamento de Estrasburgo. Es ese tipo de foros en los que el presidente se viene arriba, aprieta la sonrisa, fuerza un poquito, casi no se le nota, y adopta ese tono sobreactuado para magnificar la evidencia. Él deja para estas intervenciones las reflexiones más profundas, ¿eh?, como Trudeau, Obama, y le quedan también muy bonitas. Por ejemplo, dijo esto: para que Europa nos proteja, nos toca proteger a Europa. Tengo otra.
Oh, mola, ¿no?
Debemos demostrar que somos un soft power por elección, no por debilidad. Y esta, que es también muy buena: el pasado no puede ser el futuro de nuestras sociedades. Yo estoy dándole vueltas
últimamente
todavía.
Hay otra muy buena que también podríamos añadirla. Es de ese nivel, cuando dicen...
Brillante.
Íñigo no es Manuela.
Sí, esto también que es el,
ahí entra al... en el pack.
Sí, sí, va en esa frases. Misma línea discursiva, sí. Bueno, a pesar de este nivelazo, los impresentables de la oposición, los populares, los verdes, le dieron por todos los sitios, la verdad. Le dijeron que está estupendo eso de arremeter contra la extrema derecha, pero que es igual de peligroso gobernar con la extrema izquierda y con los independentistas. ¿Cómo les duele el discurso sólido, comprometido y convincente de un estadista feminista progresista? Bueno, pero ahí estaba El País para dar cuenta de cómo había que entender la intervención. Y este, Gelote, es el párrafo de entrada de la noticia. En pleno caos del Brexit, la llegada de Pedro Sánchez al hemiciclo de Estrasburgo ha supuesto un giro radical con un discurso de entusiasmo europeísta. Tanto que varios portavoces, incluso los de grupos rivales, agradecieron ese tono en defensa de Europa cada vez menos habitual.
Eso, pero eso lo ha escrito el editorialista
directamente. No, esto es el párrafo de entrada en una noticia.
¡Ah! Fantástico.
Así que, por hablar... ¿qué?
A favor, ¿no? Digo, que está a favor.
Hombre, ¿a ti qué te parece? Ya. Pues por hablar solo para El País y por escribir solo para Pedro Sánchez, al menos esta vez, el presidente y el periódico se llevan de la mano un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julio.
¡Zas en toda la boca!
Vale, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Linterna también hay cabida para la música, y qué mejor que hacerlo con Los Tiempos Modernos de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿por qué has comenzado hoy con los Red Hot Chili Peppers?
porque van a ofrecer un concierto muy especial. Será el próximo 25 de marzo. Atención, delante de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. La fecha ha sido incluida en la última actualización de su gira, que les llevará por todo el mundo. ¿Te imaginas, Ángel, poder disfrutar de estos dos tesorazos que son las pirámides de Egipto y los Red Hot Chili Peppers?
Hombre, vamos a ver, años tienen, pero en fin.
Sí. Escucha, son una auténtica máquina en el escenario.
No me cabe ninguna duda. O sea, ya es impresionante ver aquello por la noche. Imagínate con un concierto de estos en medio de la iluminación.
A pesar que estabas hablando aquello de noche por ellos.
No, aquello digo las pirámides. Sí. No, fantástico, fantástico.
Sube, Antonio, sube. De todas formas, tiene que ser un escenario complicado, ¿no? Para cerrar un concierto en Egipto de noche.
Te iba a decir que es tan amplio el espacio. En función de donde lo orienten, estoy pensando en lo que es el marco aquello. Hay sitio para lo que quieras. Es cuestión de delimitar desierto para un lado, para el otro. Y coger perspectiva. Lo que debe ser muy complicado es la seguridad.
Pues ahí se va a reunir bastante gente.
Complicadísimo la ciudad. Esto es un barrio que está a las afueras del Cairo, digamos, donde se encuentran las pirámides, al otro lado del río. Y a mí me parece que los accesos y demás van a ser tremendamente complicados. Pero oye, en lo que es, pues ya se lo habrán currado, si lo habrán admitido, ¿no?
¿Sí?
Mientras esperamos a que llegue ese concierto, al que ninguno de los dos, que lo sepas, vamos a poder asistir.
No vamos a asistir porque no vamos a conseguir entradas, no, básicamente no, por no, eso, ¿eh?
Y por otras cosas también, y es que tú no vas.
Ah.
¿Qué más traes?
Igual es sábado. Que no miro, no soy como John, no miro realmente la fecha.
¿Qué más?
Pues bueno, te traigo ahora uno de los festivales más importantes de la historia de la música.
Es también el nuevo.
Es muy nuevo.
Sí.
Solo 50 años, sí. El Woodstock.
¿Por qué hablamos de Woodstock?
Porque el histórico promotor del famoso festival, Michael Land, ha decidido volver a darle vida con motivo de su 50 aniversario. Estaba en su casa y después me aburro un rato que estoy aquí jubilado, me voy a poner a darle vida a uno de los festivales más importantes de la historia de la música del rock. Se celebrará el próximo mes de agosto en Watkins Glen, Nueva York, y las entradas se pondrán a la venta el próximo mes de febrero.
Tú que eres festivalera a tope, ¿te imaginas vivir un concierto con 400.000 personas?
Pues a ver, tiene que ser algo único. No sé si tanta
¿el sonido
gente...
llegará?
Es que eso es uno de los problemas. Yo no sé si hace 50 años estaba preparado el sonido. Ahora seguramente sí. Ahora sí que tendríamos sistemas de sonido que lleguen pues incluso al millón de personas seguramente.
Hombre, a mí me da, viendo imágenes y cosas, que a muchos de los que estaban allí el sonido era lo que menos les importaba, por lo tanto, ¿no?
Bueno, lo que menos, yo creo que al final es la esencia del festival.
Ahora se llama esencia.
La esencia, sí. Pues lo que se cociera por ahí, pero la verdad es que tiene que ser algo histórico. Es una pena, no se va a repetir porque es una época pasada, ahora es distinto y supongo que si van a, bueno, los cantantes que iban entonces, porque estamos ahora mismo recuperando a todas aquellas viejas joyas que siguen siendo joyas.
Sí, los que estén vivos, vamos, los que estén vivos entonces. Que
pues, no
¿queda
sé,
alguno?
Bueno, alguno quedará. Bueno, Patti Smith viene a España, ¿eh? Patti Smith también
se
era
prisa.
Muy...
De... Sí, también. Sube, Antonio, sube. Bueno, ya que estamos hablando de un acontecimiento histórico, traes a un grupo que también lo es.
Sí, nos lo ha contado antes también nuestra compañera Nekane, pero como me ha gustado tanto y me gustan tanto los Beach Boys, pues vamos a escucharlos un poquito más. Además, estando aquí en Tenerife, con el mar aquí enfrente, ¿no te encantaría ponerte a hacer surf? Hoy había olas, ¿eh?
Sí, lo del surf mola, lo de los Beach Boys.
A aquí lo que te molesta es no tener la melena rizada, rubia,
claro,
¿verdad?
Será eso. Será eso. Sí, sí, será eso. Bueno, ¿estos por qué?
Pues porque los Beach Boys...
También tiene que darse prisa, ¿eh?
Que, oye, que están muy bien.
No, sí, sí, digo.
Los Beach Boys son los nuevos confirmados para el BBK Music Legends. Ojo con este festival, hay que seguirlo muy de cerca porque va a estar lleno de leyendas y como sigan anunciándotelas, a ver si llega alguna y no llega al festival.
Luego soy yo el de la mala leche.
Se suman a los ya confirmados Ben Harper and the Innocent Criminals. El BBK Music Legends se celebrará los días 14 y 15 de junio con todos los grandes leyendas que iremos anunciando aquí próximamente en el Centro Ola de BBK en Sondica.
Tú les viste hace relativamente poco, ¿no?
Sí, bueno, hace 3 años tuve la oportunidad de disfrutar el directo de Brian Wilson, que es el vocalista de los Beach Boys en el Primavera Sound. Y la verdad, el escenario fue en el escenario principal, estaba el recinto lleno y me fui antes de que terminara, porque me dio bastante penica.
Claro, lo que tiene. Sí. Lo que tiene. Oye, aparte...
Es que también te digo una cosa, perdona que te interrumpa. Venía de ver el día anterior a Paul McCartney en el Calderón.
Claro.
Que también está muy mayor, pero es que era otro rollo absolutamente distinto.
¿Pero dónde eran los conciertos? ¿Que eran en Valle Sol, en los Nogales? ¿Dónde
no.
celebraban los conciertos?
No, estaba en la residencia. Ahora, que mal, en el Primavera Sound. Es el festival de los más importantes de España. En el Parque del Forum. Bueno, estaba con su piano, estaba tranquilo, pero estaba muy tranquilo.
Sí.
Claro, tú esperas a ver, otro.
Pero pues, vivo.
Sí. Pero y ahora, pues fíjate si está vivo, que 3 años después ha reunido al resto de los que siguen vivos de la banda.
Ah, no, es un detalle.
y van a dar un concierto.
Bueno, de las moderneces que a ti te gustan, ¿traes algo de alguien que no tenga de 90 años para arriba?
Sí, venga. ¿Sí? Que sepas que esto lo hago por ti, ¿eh?
Gracias.
Que esto es una sección de tiempos modernos que yo te podría traer mis moderneces de principio a fin. Pero
vale.
yo pensaba que a ti los Beach Boys te molaban.
Al lío.
Bueno, no son tequila, pero son los Beach Boys.
Ya.
Bueno, siempre hay confirmaciones, Ángel. Y hueco en los tiempos modernos para la buena música, o por lo menos la que me gusta a mí. Esta vez hay nuevos nombres en el warm-up de Murcia.
Noches se queman, la luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar? El camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí nunca es buen momento.
Como te decía, el warm-up de Murcia ha confirmado nuevos nombres, entre los que destacan Zahara, The Sound of Arrows, Climb o Javier Amena y también La Moda, que son los que estamos escuchando, entre otros que se suman de esta manera a los ya confirmados Tudor Cinema Club, Vetusta Morla, Noel Gallagher, todos ellos vivos. El recinto ferial de la FICA en Murcia volverá a acoger a los miles de asistentes que no quieren perderse el primer gran festival de la temporada los días 3 y 4 de mayo.
El futuro ya ha pasado, el presente no se ve. Nunca vamos a volver.
A ti La Moda te gusta, ¿no?
Sí. Hemos empezado en Egipto, hemos seguido con los contemporáneos de los faraones. Has hablado de conciertos. Agenda.
Agenda, pues te voy a proponer seguir de cerca a la cantante Zahara.
Si eres tan valiente, préstame tu
thank you.
esta noche Zahara estará actuando en la madrileña Sala La Riviera. Qué pena, me pierdo el concierto. O sea, va a ser es genial estar aquí, ¿eh?
Que lo quieres, todo.
Es genial estar en Tenerife y estar también rodeada de los compañeros de COPE Tenerife. Vamos a cenar estupendamente, además, hoy que nos vamos una horita antes. Pero me da mucha pena.
Sí, porque
perderme.
Estos días has pasado un hambre, estos días nos han tratado fatal.
Me voy rodando, ¿eh?
Ya,
o sea, y ahora nos han traído unos bombones que me he comido, me acabo de comer un bombón.
Voy a un pollo a Juan y Ángel. Escucha. Le voy a aguantar un pollo, nos han matado de hambre, de sed.
¡Zas, en toda la boca!
Tienes de sed sobre todo, ¿verdad? El sí, vino sí, no sí. Lo hemos probado. Tenemos ahí encima de la mesa unos bombones que tienen dentro gofio y me acabo de comer uno chocolate con queso.
O sea, esos bombones nos los han traído nuestros amigos de Caja 7.
Claro, buenísimos.
Son unos bombones de estos con rellenos salados de todo tipo, variados, con iconos canarios. Bueno, es fantástico, fantástico.
Puedo seguir. Bueno, voy a seguir con Zahara, que sí, repito, me da mucha pena, ¿vale? Esta noche va a estar presentando su nuevo disco, Astronauta, un trabajo que incluye grandes temas como este que estamos escuchando, Hoy la bestia cena en casa, y con el que, bueno, ves, Hoy la bestia cena en casa, nosotros en Tenerife, de maravilla además, vete haciendo hambre, que
sí,
nos van a dar bien
de cena. No, no tengo, porque hemos comido, lamentable, tengo, vamos, desde el desayuno, nada.
O el desayuno, me he comido 4 donuts. Bueno, ya, que como me escuchen las amigas del gimnasio van a decir, vete mañana directa. Bueno, hoy la bestia cena en casa es el tema que estamos escuchando.
Sí,
pues señálame la línea. Y con el que nos pondrá a rugir por toda España con la gira que dio el pistoletazo de salida ayer, también por la noche, en Madrid, en la Sala La Riviera.
¿Con qué te despides, Belén?
Pues con Status Quo, que tal día como hoy voy a hacer.
Pero
como
tú también son nuevos.
Sí. Oye, ¿te ha gustado algo de lo que he puesto hoy?
En el límite.
¡Jo, Ángel!
La moda.
¿Ves?
¿A ti te gusta
¡Zas
mucho
en toda la boca!
Vale, este es el técnico Antonio, ningún zas, he puesto musicón, como
yo,
siempre
que
digo en
a
las
ti
reuniones.
¿Te gustó mucho la moda?
Me gusta mucho la moda. Dieron un conciertazo el pasado 1 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center, y que espero que repitan, y además van a seguir de gira porque siguen con de disco de presentación con su disco El Salvavidas de las Balas Perdidas. Hay que seguirles muy de cerca también.
Status Quo.
Status Quo, que tal día como hoy, hace 44 años, llegaban al número 1 del Reino Unido con esta canción, Down Down. No lo he comprobado, ¿estos están vivos o no?
Sí. Seguro. Mira. Buenísimo, imagínatelos en concierto con estos a lo bestia. Mira. Para todo el que quiera más música, todos los viernes el podcast completo en cope.es, Tiempos Modernos, con Belén Montes. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600 54 45 55.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
56.385, 56385, serie 21, 021.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Aquí en Canarias, las 10 en el resto de España. Último tramo, media orilla, de esta linterna del viernes 18 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le espera un fin de semana intenso al Partido Popular. Bueno, a Podemos ni te cuento. Esta convención del PP bajo el lema España en libertad, a punto de concluir la primera jornada. Los populares han arropado a su presidente, a Pablo Casado, al que ha acompañado su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy. El expresidente siempre dice que no quiere dar consejos, pero en su charla con Ana Pastor les ha dicho a los suyos que no se asusten por nada y que mantengan las posiciones. María Daván.
La dirección del PP quería dar una imagen de unidad y eso es lo que están intentando transmitir hoy los populares para conjugarse contra Vox. Casado y Rajoy han entrado juntos en el plenario, lo que ha provocado la euforia de los asistentes. El expresidente ha recibido hoy todo un homenaje en este conclave. Feijóo aplaudía su modo de estar, de gobernar y de irse.
Rajoy supo llegar con mayorías muy nítidas. Rajoy supo estar con moderación, con sentido común y con una gestión incuestionable. Y Rajoy ha sabido irse con elegancia y con sus principios intactos. Gracias, presidente.
El propio Mariano Rajoy advertía también a los suyos sobre los riesgos de caer en el sectarismo.
Conviene tener claridad en los principios, saber claramente lo que defendemos, pero luego, como os decía antes, hay que estar en la realidad. No es bueno el sectarismo, ni son buenos los doctrinarios. No es bueno.
Rajoy admitía que lo pasó muy mal en algunos momentos de su vida política, pero ahora, decía, está estupendamente.
Referencias veladas a Vox en esa convención del PP a la que mañana por la tarde se incorporará el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla ha tomado posesión de su cargo esta mañana y en su discurso, seguido por la plana mayor del PP actual y del anterior, ha defendido que Andalucía no será sumisa y silenciosa frente al independentismo. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El nuevo presidente andaluz juró el cargo ante casi un millar de invitados y reivindicó el enorme poder de una Andalucía que dijo no será sumisa y silenciosa y anunció que mantendrá beligerancia activa en defensa de la integridad de España.
Esta presidencia de la Junta de Andalucía mantendrá una beligerancia activa con quienes quieren trocear nuestro país y dividir a los españoles.
Moreno estuvo arropado por dos etapas del PP, la que representan el expresidente Rajoy y su número dos, Soraya Sáez de Santa María, de quienes dijo tomar ejemplo, y la del actual líder del partido, Pablo Casado, que se mostró convencido de que el cambio andaluz es solo un primer paso.
Primer paso para muchos gobiernos autonómicos y municipales que en mayo va a recuperar el Partido Popular y también para la recuperación del gobierno de España en cuanto haya elecciones.
Estuvo también Susana Díaz, acudió haciéndose fuerte en su nuevo papel de líder de la oposición ante los mensajes de Ferraz que le muestran la salida.
Que a mí la puerta de entrada en el partido me la abrieron los militantes.
El próximo lunes el presidente Moreno anunciará la composición del nuevo ejecutivo que tomará posesión al día siguiente.
La dirección de Podemos ha elevado hoy el tono de sus críticas a Íñigo Errejón y de una forma u otra le han animado a que abandone su escaño en el Congreso de los Diputados. Le piden coherencia y le echan en cara que haya negociado a sus espaldas su incorporación en la plataforma de Manuela Carmena para las elecciones autonómicas. Para conseguir, ya sabes, la Comunidad de Madrid. Javier Atar.
Podemos se centra ahora en subrayar que ha sido el propio Errejón quien se ha colocado fuera de la formación con su órdago. La portavoz Irene Montero le ha acusado de engañar a su partido.
Si queríamos hablar, teníamos la oportunidad de haberlo hecho en todos estos meses. A mí lo que me extraña es que Íñigo Errejón, siendo parte de la ejecutiva de Podemos, a pesar de que no ha venido a una sola de las reuniones, nunca haya planteado nada en los órganos y bueno, ahora se entiende y que lo que estaba trabajando desde hace muchos meses era un plan secreto, urdido a oscuras con Manuela Carmena para presentar por otra formación política.
Horas antes, el número 3 del partido, Pablo Echenique, le acusaba de no dejar el escaño porque de algo tiene que vivir, decía textualmente, hasta las elecciones de mayo. Una guerra que continúa porque esta misma tarde, desde Podemos, deslizan interesadamente ya que el que fuera su número 2 estaría valorando la posibilidad de renunciar definitivamente al escaño.
Menudo ambientazo. No me pierdo un mitin de Manuela Carmena con Pablo Iglesias. Fotón. Lo ocurrido ayer en el Parlamento de Extremadura, donde el PSOE y Ciudadanos votaron a favor de una propuesta del PP para aplicar el artículo 155 en Cataluña, ha llegado hoy a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Allí le han preguntado a la portavoz, Isabel Cela, si es el momento adecuado para hacerlo. Ricardo Rodríguez.
El gobierno niega la existencia de motivos para desplegar un 155 en estos momentos en Cataluña. Incluso sostiene que su aplicación sería inconstitucional. Esa medida supondría usurpar el poder autonómico. Ha llegado a señalar Isabel Cela.
En este momento yo creo que sería inconstitucional pretender aplicar un 155, pues sería una clara usurpación del poder autonómico.
Y ha quitado hierro a la resolución del Parlamento de Extremadura. La ministra portavoz ha rechazado incluso discrepancias entre el Ejecutivo y varones socialistas.
Sería irrelevante a este propósito medir el grado de incomodidad del gobierno o no.
De hecho, ha visto abierto el camino del diálogo con los independentistas con la mirada puesta en la nueva reunión del próximo viernes en Barcelona entre Carmen Calvo, Pere Aragonés y el Sartadi. Una cita ante la que ha excluido contrapartidas a las secesionistas por su apoyo a los presupuestos.
Si hay contrapartidas o no a los nacionalistas catalanes no nos lo van a decir, aunque claramente se intuye. En esta linterna estamos haciendo desde Santa Cruz de Tenerife, desde la sede de Caja 7. Hemos conocido la opinión que tiene el presidente canario, Fernando Clavijo. Considera que los presupuestos no tratan a todas las comunidades por igual y denuncia el trato diferenciado que le presta Pedro Sánchez, por ejemplo, a Quim Torra.
Personalmente me sentó 100% mal. Creo que la cortesía, la educación y el respeto institucional se tiene que mantener, ¿no? Y que cada uno queda definido como queda definido. Si solo te quieres reunir o solo quieres hablar con un presidente en concreto, pues las cosas no funcionan bien.
En Totalán, Málaga, siguen los trabajos para encontrar a Julen, el niño de 2 años que cayó en un pozo hace ya 5 días. Los equipos de rescate confían en llegar hasta él antes del lunes, imagínate. Está previsto que durante esta noche se comienza a perforar uno de los túneles verticales. Enviado especial, Adrián Gil.
A cuentagotas avanza la plataforma de los túneles verticales. Ahora mismo nos encontramos en los 22 de los 25 metros a los que se pretende llegar. Se ha decidido subir esos 5 metros de nivel, ya que durante la mañana ha llegado una perforadora mucho más potente. Las complicaciones van en aumento y es que la excavación se está retrasando, ya que se están encontrando con varias placas de pizarra difíciles de romper. A pesar de ello, se espera que esta noche ya comience la perforación de uno de esos túneles paralelos al pozo. El ánimo en los efectivos sigue estando entero. Ángel García Vidal es ingeniero de caminos.
El ánimo es absolutamente favorable a encontrar a Julen. No decaemos ni un instante, se lo aseguro, ¿eh?
Si todo va bien, podrían llegar a la cota fijada en unas 15 horas, aunque la lluvia prevista para mañana y los materiales con los que se pueden encontrar podrían retrasar todas estas estimaciones.
Hoy hemos conocido otro caso de violencia machista en nuestro país. Una abogada de 47 años ha sido asesinada en Zaragoza y su autor, que mantenía una relación sentimental con la víctima, se ha suicidado. Esta mujer había defendido hace 15 años a ese hombre después de que hubiera matado a su esposa. COPE Zaragoza, buenas noches, Ana Abad.
Buenas noches. La Plaza de España de la capital aragonesa ha sido escenario de una multitudinaria concentración de repulsa a este asesinato machista.
Creemos que es importante manifestarse contra estas situaciones tan sumamente horribles, machistas.
Es algo que no entendía como hombre y ahora como padre, que me parece aún más indigno.
José Javier Salvador, el presunto asesino, fue condenado a 18 años de cárcel por matar de 9 disparos a su anterior mujer, candidata por el Partido Popular a la alcaldía de la Puebla de Híjar, en Teruel. Un juez le otorgó la libertad condicional en 2017 en contra de la opinión de la Junta de la Cárcel de Zuera. El presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte.
Me ha producido un profundo asco que esta persona haya tenido la oportunidad de salir a la calle.
El cadáver de Rebeca, de 47 años, ha sido localizado con heridas de arma blanca en una vivienda propiedad del agresor. Él se ha suicidado lanzándose desde el viaducto de Teruel.
En el plano internacional, la ONU ha pedido que se lleve ante la justicia a los responsables del atentado perpetrado ayer contra una academia de policía en Bogotá. Murieron 21 personas. El presidente colombiano Iván Duque ha hablado con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres, al que ha confirmado la autoría del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Corresponsal Héctor Estepa, buenas noches.
Buenas noches. El atentado que acabó con la vida de 21 personas ayer en Bogotá podría afectar al proceso de paz colombiano. El conductor que introdujo 80 kilos de explosivos en una escuela de policía ha sido identificado por las autoridades como un militante del Ejército de Liberación Nacional, la última gran guerrilla activa del país, que mantendría más de 2.000 combatientes armados en las selvas de Colombia. Miguel Ceballos, alto comisionado colombiano para la paz, ha criticado duramente al ELN.
El ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Y hoy, con estos tristes eventos que hoy se confirman, el gobierno nacional sabe que el ELN no tiene voluntad de paz.
El gobierno podría romper de manera definitiva la negociación de paz que mantiene con la guerrilla en La Habana. El presidente Duque podría despejar las dudas en una rueda de prensa que se celebrará esta tarde en Colombia.
Y una noticia del mundo del cine y la televisión. Mañana se celebra en Bilbao la gala de entrega de los premios Feroz. Es la sexta edición de este galardón que organiza la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El pabellón Bilbao Arena acoge mañana la ceremonia de entrega de los premios de cine y televisión Feroz, en la que es la primera vez que se entregan fuera de Madrid. Las favoritas este año son la película El Reino, con 10 nominaciones, y en series Arde Madrid, que opta a 7 galardones. Además de las más de 3.000 personas que acudirán como público a ver el evento, se espera la presencia de unos 550 nominados e invitados. La gala la presentará la actriz Ingrid García Johnson, que no quería avanzar detalles de una ceremonia que en cualquier caso avanza será divertida.
No quiero desvelar mucho de la gala. Simplemente decir que vamos a intentar hacer una gala muy divertida, que tanto público como actores disfrutarán y sufrirán a partes iguales, y que podemos compartir ese momento, celebrar el buen año de cine que hemos tenido.
La gala, por cierto, se va a poder seguir además por primera vez a través de las redes sociales, en este caso a través de YouTube.
Vamos a darnos un paseito, ¿no? A ver cómo está el patio.
Vamos.
Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Mecane.
Es que ha comenzado, Ángeles, a Convención Nacional del Partido Popular, y al margen de toda la información que está generando, pues destacamos en cope.es el vídeo que ha enviado nuestra compañera María Daván desde allí. Nos cuenta sus sensaciones, que se resumen en un titular, que es que el PP exhibe euforia ante las amenazas externas.
Ediciones digitales, claro, son las 10 y 12, las 9 y 12 aquí, de los principales periódicos de papel.
Y todos con esa convención abren ahora mismo, todos destacan las palabras de Rajoy, y dice ABC: Rajoy pide al PP claridad en los principios y que se aleje del sectarismo. También El Mundo: Rajoy reivindica su gestación y dice al PP: no son buenos el sectarismo ni los doctrinarios.
¿Tú qué crees que reivindica Rajoy, su gestación o su gestión?
Podrá ser su gestión.
Sí, ¿verdad?
Igual claro. Es el corrector, ¿no?
Que Rajoy reivindica su gestación. Bueno, tiene dos hijos, claro, pero en fin, yo creo que era su gestión, ¿no?
Claro, eso puede ser.
Ah, bueno, puede ser. Oye, a lo mejor está orgulloso de sus chavales, Rajoy, pero... Yo creo que era... el país.
Pues que yo no coja esto, ¿vale?
Está buena, ¿eh?
Está borrado ya.
Está buena, ¿eh?
Ya lo he cogido.
Venga. Y el país, Rajoy reivindica su legado ante Casado y pide huir de los sectarismos.
Muy bien, ¿eh? Ha leído Nekane El Mundo. Rajoy reivindica su gestación. Puede ser la de sus dos hijos o la de sus padres hacia el propio Rajoy.
Ya.
La gestación suya propia.
No seas malo, ya está.
Ya unos años en Galicia. En el Confidencial, ¿qué leemos?
Podemos avisa a diputados arrejonistas que se deben al partido para frenar el contagio. Nada más anunciar la alianza con Carmena, pues un grupo de diputados, Carolina Vescanza, Tania Sánchez, jalearon el pacto en redes sociales. Son arrejonistas reconocidos y fuentes de la dirección, dice el Confidencial, les recuerdan que los cargos públicos se deben a los órganos del partido.
En el Independiente.
El barrio más rico de España, mira qué cifra, 113.642 euros de renta media por persona.
¿Solo?
Nada, no es nada, ¿no? Es la moraleja de Madrid, que eso no nos sorprende, ¿eh? Es el barrio con mayor renta, seguida del distrito del Tibidabo en Barcelona, con una renta media ya a mucha distancia de 65.000 euros, y el top 10 de los barrios con mayor riqueza están en Madrid y Barcelona.
Y terminamos ese repaso por los medios digitales en república.com.
Chirigotas sobre el cambio en Andalucía y el asunto catalán son las protagonistas en Cádiz, como no. Este fin de semana pues empieza el concurso oficial de agrupaciones de carnavales, y a punto de conocer esas nuevas propuestas, pues vuelve a compartirse, seguro que nos ha llegado a todos a WhatsApp, esa chirigota callejera del año pasado, Les Fugitives.
Carles Puigdemont y Casademont, sin duda es el mejor. Y no soy español, soy catalán. Que nos ha dado España, cuyón, que nos ha dado España. Bueno, remodelaron nuestro liceo. Y gracias a España soy europeo. Las Olimpiadas ampliaron el PRAC. Y el bilingüisme. Parlo castellano y catalán. Pero aparte de eso, nada. El día que yo consiga.
Qué grande, qué grande. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Comentáis el aumento bestial de números de casos de violencia machista en España. 7 mujeres solo en lo que va de año, una cada 2 días. Es atroz.
Nos dice Eva que con estos datos demuestran que la ley no funciona. Solo hay malos resultados. Necesitamos otra ley, otra fórmula. Y en cambio Luis dice que por desgracia hay muertes que no se frenan con leyes o subvenciones, que es cuestión de educación.
Has escogido un comentario en nuestro Instagram.
Eso es, un comentario de Salvador, que se ha pasado por Expósito-Cope, que ha visto ese vídeo desde el buque escuela de Juan Sebastián Elcano y que nos dice que ese buque escuela es el resumen de la historia de España concentrada en unos pocos metros, todo un orgullo.
Sí, toda la razón, qué bien lo hemos pasado. Un sonido.
Bueno, pues tras la decisión de Rejón, Pablo Echenique en Telecinco.
Señor Rejón es diputado por Podemos y ahora ha decidido irse a otro partido. Yo dejaría el acta, pero bueno, es verdad que hay 5 meses... por delante, Íñigo está cobrando un sueldo y seguramente eso pues también forma parte de su decisión personal.
O sea, se puede tener mala leche o mucha mala leche.
Y luego está lo de él, ¿no?
Y luego además...
hay otro nivel más.
Está Echenique, sí. Una imagen.
A la que le vamos a poner sonidos, Juan Carlos Monedero, en su programa.
¡Piltrafilla! ¡Este es mi ídolo! ¡Vamos, Monedero! ¡Qué gran tipo!
Pues venga, escucha, porque las siguientes palabras las ha titulado Feliz cumpleaños triste, Podemos.
Que se lo ha comunicado a su secretario general del partido con el que se hizo diputado y por el que cobra un sueldo todos los meses apenas 5 minutos antes. Es verdad que nos costó trabajo traer a Rejón. Tenía sus planes laborales fuera de España, ganaba un buen dinero y nos decía no terminaba de ver claro el proyecto como para arriesgar. Siempre he pensado que su ambición era excesiva y que aún es muy joven pero como para...
Tú no, tú eres humilde y modesto, Monedero. Tú tampoco ganaste dinero fuera de España. Que por cierto, a ver si un día enseñas el informe aquel de los 300 y pico mil pavos de la moneda bolivariana. Hay que tener jeta, no he dicho otra cosa. Bueno, y un tuit, has escogido un tuit
publicado por @miguelbetico93. Y es que le ha llamado la atención un cartel que se ha encontrado en las calles de Sevilla y ha decidido subirlo a Twitter. Y en esa imagen leemos: hola, me llamo Alonso, soy pensionista, busco piso amueblado, zona Macarena para mí solo. Le agradecería a cualquier persona que supiera algo que me llame al teléfono, a su teléfono, Muchas gracias. Y es que Alonso no utiliza internet, no utiliza esas aplicaciones móviles, así que ha tirado de lo tradicional para encontrar piso, tiene 5.000 retweets en mensaje y ya lo ha encontrado.
Qué bueno, qué bien, fíjate.
Sí, lo tradicional también funciona, aunque nos olvidemos.
Buscarme a Uriarte, porfa.
Aquí estoy.
Vamos.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.
Es la jugada.
¡Se vuelve a atrever!
Es el análisis.
Como no ha metido el segundo,
eso se ha ido de
Es la pasión.
El VAR es
un... Es tiempo de juego.
El de los goles.
Este sábado, Real Madrid, Sevilla. Huesca, Atlético de Madrid.
Vamos,
y el domingo,
vamos,
Fútbol Club Barcelona, Leganés.
Mira.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Ahórrate el 21% de IVA en Hipercor y El Corte Inglés.
Solo mañana sábado te ahorras el 21% en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Aprovecha y llévate por mucho menos televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras.
Y además, todo con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Mañana sábado ahórrate el 21% de IVA.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hoy a partir de las 10 de la noche en nuestra web.
Como cada día, te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otros sonidos de la semana. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, fíjate, te escuché hace un instante y voy a terminar como empezábamos, con las palabras más repetidas a lo largo de esta semana, que está resultando eterna. Sobre todo para la familia de Julen y para quienes están siguiendo de cerca su rescate. Tú hablas antes con un técnico, yo voy a recordar a otro, que nos dice que no queda otra que trabajar y esperar.
¡Qué horror!
Estamos acostumbrados, los que estamos en los equipos de emergencia, a ver situaciones que escapan del raciocinio. Por lo tanto, mientras que haya una mínima posibilidad de supervivencia, debemos de trabajar y así están trabajando. Están trabajando de forma muy intensa en unas labores muy, muy, muy complejas.
Curiosamente, la otra noticia que acaparaba las portadas era también en Andalucía. Cuatro décadas después cambiaba el gobierno y Juanma Moreno era proclamado presidente. Este era el momento.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía, queda elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla.
El clásico sonido que recuperaremos dentro de muchos años para contar lo que pasó allí, y Espósito dirá, yo estuve allí. Que siempre lo dice. Y hablando...
Siempre lo dice porque estuve en todos los lados, ¿no?
Por eso digo. Y hablando de años, 200... No estuviste cuando se inauguró, pero de milagro,
no,
200...
Tú sí.
Yo
tú sí,
estaba allí.
De hecho, tú llegaste en las primeras piedras.
Por supuesto, puse la primera
No, pero
piedra.
Sí estuve hace bien poco con Belén Miguel en el Prado, ese reportaje con el director, y la verdad es que lo pasamos muy bien, sí.
También, también, que nos narraste momentos como este.
Exactamente qué estás haciendo delante de este cuadro increíble.
Estoy limpiándolo. Es un San Jerónimo de Marinus, del cual el Prado tiene dos versiones. Hay una que está en sala, prácticamente permanentemente, y esta segunda versión estaba en el almacén. Realmente porque no tenemos capacidad para tener los dos expuestos.
Cositas que te iban contando.
Bueno, es que el laboratorio aquel, era un laboratorio de química. Bueno, era fantástico donde estaban trabajando, restaurando los cuadros en esa zona de alta seguridad, por supuesto, en el Prado.
Son artistas.
Impresionante, impresionante.
Son artistas también ellos. Sí. Bueno, otro tipo de obras o restauraciones deberán hacer en las vías del tren tras el sabotaje que provocó un descarrilamiento en Torrijos. Desde Adif nos decían que había sido por la colocación, ojo, de un objeto en la vía.
Yo voy a pensar que eso ha sido chavales, porque no creo que una persona en su sano juicio se le ocurra hacer eso, atentar contra la seguridad, no solo ferroviaria, sino contra las personas que van en ese tren.
¿Sabes qué pasa? Que claro, estamos tan, por desgracia, acostumbrados a esa línea férrea, al incendio del tren, a que el tren se pare por la noche, a la evacuación en autocares por mitad del campo, que lo primero que piensas es, otra vez, una avería en la catenaria, un problema en la vía o en la máquina, pues parece que esta vez fue, si me apuras, hasta peor.
Sí, sí,
porque
peor,
claro,
peor.
Esto, la seguridad, imagínate, al límite, ¿no?
Que iban 100 y pico personas dentro, ¿eh? Ojito,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, y de un asunto turbio a una buena idea, mira, a Espósito, la del Instituto de Reynosa en Cantabria, te lo contaba ayer y te lo repito, y ahí han acordado que alumnos, profesores y trabajadores del centro tengan lugares y horas libres de móviles. Ojo a lo que contaba su director Norberto.
Del aumento de la miopía, de las cefaleas, que son cuestiones médicas que antes a los niños no les pasaba. Una alumna de 15 años que al preguntársele qué iba a ocurrir ahora en los recreos, ella decía, pues, no he tenido más remedio que jugar al baloncesto.
Fíjate, para salud mental, mira, salud psíquica.
Esto coincide con José Luis, el padre de Laura, esa mujer que murió en esa terrible desgracia el pasado fin de semana en París,
sí,
cuando contó precisamente que no rescataban, que no auxiliaban a su yerno con la hija en brazos moribunda, porque estaba todo el mundo con el móvil haciendo fotos y grabando.
Yo no puedo superar
eso. La locura,
eso.
¿Verdad?
O sea, ¿te acuerdas que te lo comenté? No puedo quitármelo de la cabeza. Que
te pones en el lugar de esa
gente. La imbecilidad de la gente, es que no lo puedo entender. Bueno, y son algunas de las voces de esta semana en la que no puedo terminar el resumen. Eso sí, sin volver a escuchar el saludo que te ha hecho hoy en la linterna a alguien muy especial.
Hola, soy Sheldon Cooper. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna, con Ángel Espósito. ¡Zas en toda la boca!
Grandioso. Ha sido impresionante. Fernando, ha sido impresionante. Sí. No, del mejor saludo seguramente que hemos tenido desde el...
Te voy a decir una cosa, cuando lo estaba grabando, no sabes cómo estaba el estudio abarrotado de gente, ni cuando vino Cristiano Ronaldo.
Qué
tremendo.
Grande.
El tinerfeño que da voz a Sheldon y a infinidad de personajes, fíjate, el perro de Abel, el cocinero de Ratatouille, Kylo Ren, el malo de Star Wars. Bueno, un montón de cosas. Y cierro
no nos cansamos de reivindicar la labor, el arte y la capacidad de los actores de doblaje.
No,
impresionantes.
Un tío grande y luego te cuenta lo apasionante de cómo lo hace y es precioso.
Sí,
bueno, pues mira, yo no canto tan bien, pero también imito a veces a Robert Palmer. Tal día como hoy nacía este señor, 19 de enero de 1949.
Esto es el Johnny and Mary, es fantástica. Mira, déjala que suene. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Tú te lo sabes, pero ¿me dejas que cuente dónde estaba yo grabando esta canción con este tío?
Merece la pena escucharlo.
¿Y cuándo?
Sí, señor. Gran día.
Escucha, Montes. El 23F.
Fíjate.
Golpe de Estado. En Prado del Rey. No existía el pirulí. Toma el ejército en las instalaciones de Televisión Española. Estábamos grabando Aplauso con Robert Palmer bailando el Johnny and Mary. Esto, bueno, el Robert Palmer debió decir, Dios mío, qué país. Sube, sube. ¿Está por ahí Faustino Catalina?
Anda por aquí.
Por supuesto, aquí estoy.
¿Qué tal, Faust? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros? Mejor que yo, claro, seguro.
Bueno, oye, déjame, hemos estado estos días, bueno, yo creo que salí de casa a mitad de semana, hicimos el programa en Sevilla, en esa investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente andaluz. Hicimos ayer el programa en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, hoy lo hemos hecho en Santa Cruz de Tenerife, en esta sede principal de Caja 7, y bueno, pues la verdad es que cansados, pero bueno, satisfechos. Quería dar las gracias a nuestros compañeros, a Juan, a Ángel, a toda la redacción y todo el equipo de COPE Canarias, pues como siempre nos han tratado, pues eso, como en casa. ¿Con qué nos traes hoy la linterna de la Iglesia,
pues,
Faustino?
Tenemos como siempre muchos temas, pero obviamente uno de ellos será mirar un poquito ya hacia Panamá, porque estamos ya en vísperas.
JMJ
de Panamá. El Papa llegará el miércoles por la tarde, pero ya hay muchos jóvenes, miles de jóvenes que están viviendo los días de las diócesis previos, y bueno, pues hay que echar una mirada, por supuesto, a todo lo que se va a vivir y se está viviendo ya en esos países de Centroamérica.
Uriarte, ¿has visto que Rajoy ha reivindicado y ha defendido su gestación?
No solamente
lo
eso.
Lo ha dicho Necane antes.
El lunes haremos un detallito
especial,
de eso.
Un especial. Especial gestación de Rajoy, según lo Necane
que da,
Fernández.
Sí, sí, lo que da dejar el gobierno y la política, ¿eh?
Sí, sí, igual. Nunca sabes. Vale, sube. Buen ratico de radio que hemos echado. Buenos días aquí en Andalucía primero, luego en Canarias. Faustino Catalina sigue con la linterna encendida. Adiós.
Adiós, adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es.